esos líderes, me imagino que obviamente tienes mentores ahora mismo y coaches que te han ayudado. ¿Qué te hace entonces tomar la decisión de tú formarte como coach también para ayudar a otro?
Pues mira, uno de los retos que tengo a diario es poder impactar de manera positiva a todas las personas que tengo a mi alrededor, que de alguna u otra manera o por alguna razón se acercan a mí buscando un consejo o buscando en la misma desesperación una palabra que los ayude a guiarse o a retomar algún proyecto. Mi directora está certificada y ella, ¿verdad?, siempre yo la veo poniendo en práctica esto relacionado a lo que es el coach y ayudar a las demás personas, y esto me motivó a dar el paso y en la búsqueda me encontré con ustedes y la realidad es que no me arrepiento. Ha sido la mejor decisión. No llevo ¿verdad? Mucho tiempo, pero me encanta, me lo disfruto. Todos los días leo, todos los días repaso, pongo en práctica, etcétera.
Súper. Y asimismo, hay proyectos que son súper, ¿verdad?, interesantes y retantes, pero hay algunos de mucho reto. ¿Me puedes contar, Melba, cuál ha sido uno súper retante en tu carrera? Obviamente, en el caso cuando empezamos este podcast, siempre todo fue hablando, ¿verdad?, del COVID y demás. Pero uh-huh. ¿Tienes algunos otros que puedas decir cuál ha sido tu mayor reto actualmente?
Bueno, realmente yo he tenido muchos retos en las empresas donde he estado trabajando, pero uno que he tenido en varias ocasiones y que he aprendido, todos han sido diferentes y he aprendido uno del otro, ha sido cierres o fusiones. Eso ha sido bien retante, tanto para los empleados que uno tiene que ser transparente al darle la información correcta, así como aquellos que se quedan. Personalmente, actualmente estamos pasando por ese proceso en Farmacias Caridad y el mensaje que nosotros siempre le hemos llevado a los empleados, un mensaje de transparencia, de dejarles saber qué es lo que estamos haciendo, que esto es parte de administración, que nada tiene que ver con ellos. Pero en otros casos, pues igualmente hemos tenido que manejar cierres y pues todo eso pues ha sido bastante retante en este proceso.
Y quedándonos ahí en la palabra retos, obviamente esa parte del liderazgo siempre es un reto, ¿verdad? Porque he visto y veo como recursos humanos como business partner, ¿verdad? El que es business partner es que está ahí al lado, acompañando, ¿verdad?, ese liderato que es quien maneja la organización. Y como he leído, ¿verdad?, que la cultura, desayuna uh-huh. estrategia, sé que obviamente esta parte del liderazgo es quien maneja. Siempre pensamos que la cultura, pero empieza, ¿verdad?, desde ese líder que obviamente establece y acompaña y maneja comportamiento, todo lo que es aprendizaje, todo lo que son creencias que se establecen en la organización. Siempre hay momentos difíciles donde pues tú como recursos humanos tienes que acompañar, ¿verdad? Y obviamente me estoy yendo por esa línea, pero me puedes decir de la línea que hayas tenido ese momento difícil o la que se convirtió en un reto para ti y qué pudiste aprender de ese proceso que hoy me estás dando una espectacular respuesta que no necesariamente todo el mundo lo atribuye a eso y yo estoy de acuerdo contigo que el 90% de ese engagement viene, ¿verdad? Y escuchamos por ahí, leemos que la gente no renuncia a empresas, renuncian a supervisores o a líderes, ¿verdad? Así que, ¿cuál ha sido ese momento más difícil que me puedas compartir y cómo lo manejaste y cómo fue ese aprendizaje?
Pues mira, es claro para mí cuál ha sido el momento más difícil en mi carrera y ocurrió posterior al paso del huracán María por Puerto Rico, que sabemos que fue uh-huh. devastador. A propósito de esa tragedia y sumado con una situación, ¿verdad?, de país económica muy difícil, de una recesión, como sabemos, prolongada, la empresa en aquel momento, ¿verdad?, el Grupo Ferrer Rangel, enfrentó una baja sustancial en sus ingresos publicitarios, ¿verdad?, en lo que es el negocio de medios, GFR Media, y tuvimos que tomar la difícil decisión de hacer unas reducciones importantes en la operación, en los gastos de la operación, que incluyeron temas operacionales, y temas, desafortunadamente, de talento. Así que en ese sentido, estuve involucrada directamente en una reorganización muy grande donde tuvimos que hacer reducción en beneficios. Tuvimos que también llevar a cabo una negociación con la unión que representa un grupo de los trabajadores, ¿verdad? Para también obtener unas concesiones y, desafortunadamente, hacer unas cesantías. Eso es un proceso muy doloroso, muy difícil. Y yo te diría que el aprendizaje para mí fue dentro de las circunstancias tan delicadas y el momento, porque se conjugaban todos los factores, ¿verdad? El factor de país, el factor organizacional, etcétera, es que es sumamente importante uno en todo momento como profesional de recursos humanos ser transparente y no subestimar la capacidad de las personas para comprender las decisiones de negocio y para, ¿verdad?, uno oportunamente dar unas explicaciones, dar una información, ¿verdad?, abrir un poco también los libros financieros incluso y claro, mostrarse uno, ¿verdad?, como una persona con credibilidad y en el proceso de tomar las decisiones y comunicarlas a las personas impactadas, también mostrar empatía, solidaridad y buscar todas las formas posibles de apoyar a los empleados en esa transición. Y no solamente yo leí, lo interesante es cómo uno maneja y acompaña a los que salen de la organización, sino también a los que se quedan.
Y se quedan.
Hay una sensación de sobreviviente, hay incluso una sensación de culpabilidad, y entonces pues hay que estar muy atento a todas esas dinámicas y a las distintas experiencias. Así que ese fue mi aprendizaje.
¿Y cómo identifican esas destrezas del talento? Porque podemos tener el grado, el deseo, el uh-huh. estudiar el mercadeo, lo que sea, pero hay algo que debe de ser quien acompaña ese diploma o esa carrera con lo que portas, ¿verdad? Que uh-huh. siempre decimos, yo tengo una herramienta que se llama Strength Profile, donde hay 60 fortalezas y esas te alinean, ¿verdad?, a lo que tu carrera es lo que hace. ¿Cómo identifican esas destrezas? O competencias, bueno, que es básicamente el comportamiento con la ejecución, ¿verdad?
Jolene, como tú mencionas, no nos estamos inventando la rueda, simplemente estamos tomando las mejores prácticas. Y nosotros precisamente utilizamos el Vitanavis, que viene de Myers-Briggs, del Super Strong Profile. Así que estuve recientemente con los padres, porque también utilizamos la herramienta tanto con nuestros estudiantes como con los padres. Wow. Y es un ejercicio bien lindo. Tenemos un buen partnership con el Departamento de Educación Federal y con sus proveedores de la herramienta, que es a través del Vitanavis de la empresa ECMC. Y todos los estudiantes en su primer año y a lo largo de su carrera tienen el acceso al Super Strong Assessment. Y como menciona, ha cambiado mucho cómo nos percibimos en el mercado. Yo creo que el primer paso que nosotros hacemos con nuestros estudiantes, que es un paso muy acertado, es el autoconocimiento. Entendernos a nosotros, nuestras habilidades, nuestras destrezas, nuestras áreas de oportunidad, qué me gusta hacer, cómo me gusta hacerlo. Me gusta hacerlo en un espacio de oficina, en un laboratorio, me gusta estar en la calle con la gente. Entenderme en tiempo y espacio, ¿verdad? El autoconocimiento. Luego que trabajamos el autoconocimiento con el estudiante, hablamos de su industria o industrias de interés. Porque ya no es tan lineal, ¿verdad? La carrera ya no es tan lineal. Así que cuando a lo mejor estamos hablando con un trabajador social, una persona que desea una carrera en trabajo social, podemos hablar desde el sistema de correcciones, el sistema de justicia, podemos hablar escuelas, podemos hablar de centros de envejecientes, muchísimas oportunidades de insertarse a diferentes mercados con una profesión. Entonces, abrimos un poco esa caja de Pandora al estudiante de que se puedan entender en diferentes espacios y no tan solo en el más reconocido, ¿verdad? Cuando nuestros estudiantes de a lo mejor de periodismo piensan en periodismo, a lo mejor piensan en medios tradicionales. Uh-huh. No necesariamente me piensan en NASA tiene un internado para jóvenes hispanos periodistas, pero a lo mejor wow. NASA no es mi pensamiento lógico. A lo mejor yo pienso en una empresa local muy grande que se dedica a los medios de comunicación, o a lo mejor tengo un pensamiento más tradicionalista. Así que después que trabajamos el autoconocimiento, nos dedicamos a que el estudiante entienda su mercado o sus mercados. Y no tan solo a nivel de Puerto Rico, a nivel de Estados Unidos, Latinoamérica y potencialmente a nivel internacional. Pues porque también eso cambió. Ya nosotros podemos trabajar con muchísimos países. Incluso vi que Fidelis trabaja ya en 4 países. Uh-huh. No hay por qué limitar nuestros clientes a los que están en nuestro propio tiempo y espacio. Ya, ¿verdad? Le enseñamos a los estudiantes de que pueden trabajar y colaborar con una multitud de mercado. Así que yo diría que eso es lo segundo. Y ya definitivamente hacer un plan de carrera. El mercado, y esto... No sé tu opinión, tú me dices si Casana, estoy en contra de lo que acabas de decir, pero en mi percepción el mercado ya nos está diciendo que te tienes que graduar con mínimo 2 años de experiencia, sea académica, práctica, tiene que haber aunque sea un shadowing, una inmersión en tu mercado para ir puliendo ese resumen, ese LinkedIn, ese portfolio digital y entonces presentarte como ese talento que está buscando la industria, ¿verdad? O el mercado o un cliente, si vamos a emprender. ¿Qué significa eso? Que los chicos a veces me interpretan, un entry level, ¿cómo va a ser que me piden 2 años de experiencia? Y fíjate que culpan al mercado. No se me están autogestionando en el mercado comprendiendo, espérate, si me están pidiendo 2 años de experiencia para entry level, significa que como mínimo en mi segundo año de estudios ya yo tengo que empezar, aunque sea con un part-time, con un programa de estudio y trabajo, con un shadowing, en el verano ir a hacer una investigación o invertir mi tiempo durante los años universitarios para pulirme, para contar con eso que el mercado está buscando a mi momento de graduación. Y creo que a veces, en vez de verlo de una manera autogestionada, de me toca prepararme desde que estoy estudiando, lo vemos como, pero ¿cómo va a ser que me van a pedir 2 años si yo apenas me acabo de graduar? Entonces, un poco estamos trabajando eso con los estudiantes y también con los padres, que entiendan que el mercado ya no es lo que era y requiere ahora salir mucho más pulido al momento de graduarme.
Cassandra, no de acuerdo. 500% de acuerdo y te voy a responder por qué con 24 años de recibiendo resumen y manejando esta industria. Número 1, buscamos prácticas que ayer estábamos hablando en un grupo de gente que estaba yo reunida de hacer prácticas y lo primero que te dicen es ¿y cuánto me van a pagar? Uh-huh. Y yo siempre le digo a los estudiantes, obviamente hay que pagarles ahora, todo ha subido, estudiantes que contribuyen en las casas, ¿verdad? Así que yo esa parte lo voy a dejar pendiente, pero sí. Como estudiante, yo tomo esos años de experiencia en los internados y demás sin preguntar primero. Puedes preguntar cuánto me van a pagar después que te seleccionen, si pagan. Y si no, siempre le digo al estudiante cuando me invitan a dar, ¿verdad?, talleres sobre eso, te va a pagar cuando tengas ese diploma, esos 2 años adicionales, vas a competir contra todos los que tuvieron alguna experiencia, porque los que no hicieron nada y estuvieron en verano tirados en el sofá, uh-huh, allí, a ese mismo file vas a ir a estar tu resumen con nada, solamente experiencia, nada de experiencia, un bachillerato, y sin nada ¿verdad? Sin nada de experiencia. Y si tú entonces, dentro de esos 2 años que todavía estás en el periodo de estudio y demás, tienes diferentes experiencias, lo sumas, y cuando te vayas a graduar, tienes esos 2 años y vas a ganar todo lo que piensas que perdiste, uh-huh, en tu verano, en tus prácticas sin paga, en que todavía, pero hay muchos programas ahora mismo. Nosotros tenemos 2 programas que nos ayudan a traer estudiantes, pero que le den gracias a Dios todos los días, porque cuando yo estudié, que casualmente, Cassandra, yo no estudié recursos humanos, yo estudié publicidad. Así que, y eso, ¿verdad? Siempre he dicho que ha marcado un poquito de diferencia en lo que hacemos, porque a todos me gusta darle un nombre, todo lo hago como si fuera un producto dentro de lo que son los servicios de recursos humanos. Yo hice mi práctica, me acuerdo, en la revista Bea, que no mucha gente pues ya se va a acordar de eso, pero yo ni pregunté cuánto me iban a pagar, pero era uh-huh. algo que iba a ¿verdad? Añadirle valor a mi resumen y no me pagaron, pero no salí con ese resumen vacío uh-huh. cuando terminé de estudiar. Así que sí, es importante. Ahora mismo también vemos muchos patronos que le están dando la oportunidad a estudiantes, porque ahora nos estamos enfocando y cuando busca las mejores prácticas del World Trade Forum, que los soft skills son los que van a abrir la puerta y no los hard skills para la gente que queremos añadir dentro de la parte, ¿verdad?, laboral en las organizaciones. Y va a venir un cambio y va a pasar aquí en Puerto Rico, uh-huh. porque no necesariamente el gap que hay de la gente que se está graduando versus la gente que está retirándose, hay un gap de donde lo vamos a tener que cubrir con esos estudiantes que están ya deseosos y formados ya para ocupar puestos, y las empresas vamos a poder darles ese hard skill, ¿verdad?, que esa experiencia, pero es importante que ese autoconocimiento, todo esto que hablaste y demás, sean ellos identificándolo, y ojalá muchas universidades hicieran esto. Yo entiendo que son los únicos que lo hacen con esta formalidad. Y así mismo como me hablas, ¿verdad?, y cuando uno habla de los resultados positivos que han impactado el negocio, es tan bueno, pero también hay momentos difíciles. ¿Cuál ha sido ese reto mayor que has tenido en estos años de carrera y qué aprendiste de él?
Pues mira, Jolene, yo creo que esto que voy a mencionar nos pasa a todos los colegas en el mundo de recursos humanos, es atraer y retener el talento. Yo creo que este ha sido nuestro reto mayor. Pensaría yo que desde el 2020 para acá, la pandemia como que ha exacerbado esta búsqueda de talento. Y bien importante señalar que constantemente vemos que nuestras áreas de negocio, nuestros clientes internos están todo el tiempo buscando y llenando esa necesidad de necesitamos más talento, tenemos un proyecto nuevo, tenemos que invertir en esta otra área de negocio para poder conseguir más clientes, pues eso redunda en tener más talento dentro de las áreas de negocio. Así que esa parte ha sido un reto porque el negocio va a seguir corriendo, tú no te puedes parar, no puedes pararte porque tengo que llenar 11 vacantes que no las consigo, o sea, no puede ser la respuesta, tienes que moverte. Así que, ¿cómo yo me muevo? Pues no esperando que las cosas lleguen. Yo me tengo que mover, tengo que ir más allá. Esto puede ser claramente visitando las universidades, creando alianzas con universidades, que puedo destacar aquí donde hice el acercamiento y toqué la puerta sagrado para poder traer talento nuevo e interno, que el que tengo, pues destacarlo o desarrollarlo. Así que es bien cuesta arriba, hoy por hoy, poder manejar el atraer y retener el talento. Así que yo creo que ese ha sido el mayor reto que he tenido. ¿Y cómo lo he podido manejar? Pues saliendo de mi zona de comodidad. No me puedo quedar sentada que las cosas lleguen. Tengo que provocar y tengo que tocar puertas.
Me encanta esa pregunta porque es ahora mismo uno de los retos que no eres la única. Y sí, es la parte más difícil. Y muchas veces cuando hablas sobre eso, ¿usas algún modelo o teoría, aparte de ir más allá, que es lo que me estás diciendo, y provocar, ¿verdad?, el moverte a la acción para poder trabajar ese modelo, porque en realidad es un modelo de manejo del talento, ¿verdad?, de atracción y retención. ¿Usas alguno?
Sí. Por lo menos yo, dentro de mi área de negocio, trato de utilizar en las entrevistas telefónicas o las entrevistas iniciales el método STAR. Siempre he pensado y he dicho que conducta pasada predice conducta futura. Uh-huh. Y el método STAR, que es a través de situaciones, de tareas, acciones y resultados, nos puede llevar claramente a poder entender si la persona que vamos a seleccionar para el puesto o el candidato que vamos a seleccionar para el puesto cumple con esos requisitos de comportamiento, porque ahí estamos midiendo comportamiento, ¿no? Claro, podemos entrar a otros aspectos como traer evaluaciones psicométricas como Hogan, entre otros, pero eso no todas las empresas están considerando, claro, y considerando hoy por hoy poder hacerlo, pues porque conlleva una logística, conlleva unas certificaciones, conlleva un tiempo que hay que dedicarle para eso, pero creo que por el momento, dado que esta compañía empezó en el 2020, estamos poco a poco creando procesos nuevos. Estamos poco a poco implementando procesos nuevos. Así que vamos a llegar ahí. Esa idea de traer evaluaciones psicométricas es una de las cosas que quiero implementar, dado, pues, por mi perfil. Soy psicólogo industrial, claro, y creo las evaluaciones psicométricas como un valor añadido dentro del manejo de talento. Pero de igual manera, creo que este modelo START por el momento me ha funcionado bastante bien para yo sentirme hasta cierto punto cómoda con el talento que estoy seleccionando, no solamente en puestos de recepcionista o de representante de servicio al cliente, que es lo que tengo hoy por hoy, sino también abogados que tengo aquí diariamente contestando llamadas de estos, claro, clientes para evaluar si es una posibilidad poder representarlos de acuerdo a su necesidad. Así que creo que preliminarmente es el método START. Una vez el empleado está adentro conmigo, que ya está seleccionado, que el candidato, ya eres candidato, ya es empleado nuestro, aquí me gusta utilizar mucho el modelo SMART. Este modelo es muy conocido, ¿verdad? Donde por nosotros aquí en el mundo de recursos humanos, donde se usa mucho en lo que son las evaluaciones de desempeño, cómo, claro, hacer algo, cómo utilizar lo que sea específico, ese objetivo, que sea medible, que sea alcanzable, que sea realista y en un tiempo razonable. Y yo creo que ese modelo es bastante, yo diría que preciso dentro de un manejo de talento cuando ya el empleado es nuestro.